El expresidente de Toledo tiene dos casos. Uno se llama el caso de Coteva, desde una empresa que se creó en Costa Rica, que en realidad se usaba pues para la parte del lavado de activos. Y el caso de Odebrecht, como muy bien refieres, por estas comisiones, ¿no? Por el delito de cohecho, que viene a ser básicamente comisiones ilegales o ilícitas para obras con la empresa Odebrecht. Bueno, el expresidente ahora va a tener que compartir, para comenzar, celda, prisión, junto al expresidente Castillo y junto al expresidente Fujimori. Es un caso bastante particular en el Perú, que ya tenemos tres expresidentes presos, uno fallecido, porque no quiso ir justamente al mismo lugar, el expresidente Alan García. Y probablemente algún expresidente más se les vaya a unir en esa prisión. En el caso específico de Toledo, pues ahora va a entrar a lo que se llama control de acusación. Y lamentablemente, por la cantidad de implicados que hay en los casos, vale decir, otras personas que están acusadas dentro de este mismo proceso. Esta etapa del proceso que se llama control de acusación, que debería durar un breve plazo, va a durar más o menos unos 8 meses. Entonces, estaríamos hablando que recién en diciembre o enero del próximo año se va a dar inicio al juicio oral, ¿no? Que imaginamos va a estar pues televisado y todo el tema.
Es increíble, bueno, lo que ha sido este mega escándalo con soborno de la constructora brasileña que, se han hecho eco de incluso varias series, ficciones, películas, que ha sido algo monstruosamente gigante y que, ha comprometido a varios funcionarios y empresas de diferentes lugares y en este caso, también lo tienen implicado a funcionarios de alto nivel. Me quedo con la última parte que marcaste, ¿no? Que podría sumarse más personas, ¿no? A que expresidentes comparte celda en carne propia, en vida, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo está la actual gestión de la presidenta en este caso del Perú?
Bueno, siguen con los altos índices de rechazo, sigue cayendo en la popularidad. Lamentablemente, por el tema de las propias crisis económicas, por el tema como te contaba hace un momento, respecto de las lluvias en el norte, temas climáticos que están afectando grandemente el país, digamos que las protestas han decaído, han menguado un poco. Sin embargo, eso no quiere decir que la situación político-social esté tranquila, sino por el contrario, sigue creciendo el rechazo a la presidenta Dina Boluarte y a sus ministros. De hecho, esta semana cambiado a 4 ministros, al de Justicia, al de Educación, al de Trabajo y al de Comercio y Turismo Exterior. Estos ministros, digamos, cada uno ha sido más pintoresco que el otro y hay algunos cuestionamientos de los que están ingresando también. Por ejemplo, el de...
Sí.
Sí.
No, no, la consulta era más allá de rechazo social y no aprobaciones de algunas decisiones que tiene que tomar en el Ejecutivo, en el caso como jefa de gobierno del Perú. Ustedes, sacándote de lado profesional y periodista, sino más que como peruano, de conllevar los años como nacionalizado peruano, como vivir ahí, más allá de tu profesión, intuís que también va a correr la suerte de tipo de enjuiciamientos, de juris, pos liderazgo en ejercicio.
Definitivamente sí, por un tema, ¿no? Hay 50 personas fallecidas por disparos de arma, de fusil, tanto del ejército como la Policía Nacional del Perú, y eso es algo del cual no va a poder evadir. Quizás no este año, no el próximo, pero tarde o temprano, así como pasó con expresidente Fujimori, que
Sí.
va a terminar siendo procesada por este. Bueno,
Mm.
que ya hay, digamos, informes periodísticos muy claros en que ha habido pues una orden, porque los militares sobre todo no disparan porque disparan, sino siempre obedecen una orden, ¿no? Si no hay orden, ellos no lo van a hacer.
Seguro.
Entonces, parece que por ese lado necesariamente. Ahora, sobre temas de corrupción, hay varias cosas que recién ahora se están comenzando digamos, a denunciar en la prensa alternativa, ¿no? Todavía en la prensa de los medios grandes no hay cosas tan importantes que estén sacando, pero sí algunos datos, como te comentaba hace un rato, de los ministros, ¿no? Por ejemplo, el nuevo ministro que han nombrado de justicia, tiene varios contactos con personajes del caso denominado Los Cuellos Blancos, que era toda una red de corrupción de jueces, fiscales y abogados que vendían sentencias, etcétera, etcétera.
Sí, qué increíble, ¿no? Uno cuando comienza a investigar y, bueno, tanto como en labor periodístico, como también diferentes actores que hacen que la patria siempre sea o intente ser lo más transparente posible para todos los soberanos, bueno, uno va encontrando algún tipo de situaciones que la verdad uno no espera que sucedan en cada uno de nuestros países, pero lamentablemente después nos encontramos con este tipo de resoluciones y situaciones que para nada es alentador y para nada es agradable, ¿no? Porque eso también va bajando la credibilidad en los diferentes partidos políticos, en los funcionarios, en el sistema, como lo entendemos necesarios que tiene que ver a llegar un presidente o un legislativo a través del voto popular, que tengan todos los votantes esa confiabilidad en que van a tener un mejor país, y lamentablemente con tantos hechos que en este caso en el Perú vienen siendo tan seguidos que no dejan que la credibilidad en los funcionarios sea positiva, ¿no?
Así es, tal cual. Más allá de la crisis mundial de
Sí,
los
sí.
partidos políticos y los sistemas de representación, en el Perú la verdad ha habido es como que un proceso acelerado, ¿no? Y hay un descreimiento total de los actores políticos y de las organizaciones que en el Perú, por lo menos, muchas de ellas son simplemente cascarón, ¿no? Son
Sí.
vientres de alquiler, donde se juntan el que pudo lograr una inscripción de una organización política y aquel que quiere postular.
Astor, tengo la consulta en lo que tiene que ver con materia económica, porque es algo que está haciendo noticia a nivel mundial. Bueno, sabemos de la gran inflación que está dejando las últimas consecuencias, tanto como la guerra, la pandemia, diferentes crisis en el mercado de valores de los grandes mercados en Europa y Asia, y sobre todo en Estados Unidos. ¿Cómo está la realidad en Perú en la parte económica hoy?
Bueno, la inflación ha subido, a este último trimestre ha aumentado 0.2% y estamos en 8.7 aproximadamente. Sin embargo, el tipo de cambio ha bajado, ¿no? Estábamos en 3.78, 3.8 soles por dólar y ahora estamos en 3.75. Digamos que la gran informalidad que existe en nuestro país, si bien es cierto, es un problema cuando queremos lograr niveles altos de crecimiento, es una ventaja cuando hay crisis para que el país no caiga más, digamos, en sus indicadores macroeconómicos, porque esta informalidad hace pues que la gente no deje de trabajar y siga habiendo movimiento en los mercados del comercio y otros. Obviamente hay sectores muy deprimidos como el sector turismo, ¿no? Y otros que pues han sentido el golpe económico, pero como te decía, hay mucha mucho no podemos dejar de mencionar pues la inyección de dinero por tanto remesas de peruanos en el exterior como por sectores digamos de economías paralelas, ¿no? Por ejemplo, la minería ilegal o la minería informal, ¿no? Que son distintos, son diferentes, pero que también inyectan pues dinero en el mercado peruano. Y
Sí.
sí, y por último decía, pero lo fundamental, el grueso de la solidez de la economía peruana, el Banco Central de Reserva, por el Banco Central de Reserva que ha mantenido pues un buen manejo tanto de la moneda como de las tasas de interés que van fluctuando de acuerdo a la necesidad del país, ¿no?
Astor, para ponerlo también en situación a todos los argentinos de cómo está la economía actual, la común, la de a pie, ¿no? Bueno, depende siempre cómo uno lo pueda calificar y con quién se compare. Uno va a saber en qué nivel está cada país, en cada situación, en cada empleo. Consultarte, por ejemplo, ¿no? Que recuerdes una hamburguesa común, normal, que de la marca conocida, de la M, sí. ¿Qué precio tiene aproximado, no? Si me lo podés tasar en dólar para que nosotros podamos tener una referencia de lo que cuesta en el Perú, por ejemplo, una hamburguesa normal, no tradicional, de esa empresa.
¿De cuál empresa? Disculpa, no, se me fue el audio en ese momento.
Sí, ¿cuánto cuesta una hamburguesa de la MD, de la conocida
Ah,
cadena, sí,
okay.
promedio ahí en el Perú, si me la podés pasar a cotización dólar para que nosotros más o menos hagamos el tipo de cambio y entendamos cómo está a ese nivel en diferentes países, productos que acá lo consumimos también habitualmente.
Claro, a ver, haciendo un cambio estaríamos hablando más o menos entre, dependiendo del tipo de hamburguesa
Sí, sí,
obviamente
sí,
y de
sí, sí.
gusto, más o menos entre unos 7, $5 a $10.
Bien, de 5 a $7, sí. Bien. Bien, más barato que en Estados Unidos, evidentemente. Pero bueno,
Sí, de hecho, sí, de
yo
hecho.
creo que tiene que ver también este tipo de productos también en las economías que no la pueden poner tan elevado. Acá está un poco más
Claro.
económico, pero bueno,
Ahora,
estamos hablando de diferentes valores, sí.
incluso, pues, o sea, pero estoy hablando de precios normales,
Sí,
digamos,
sí,
como
sí.
de carta, ¿no?
Sí.
Si ya te vas a las promociones que son con descuentos, encuentras incluso de $2. O
Claro.
sea,
Sí, no, no,
hay
sí. Y por ejemplo, consultarte, ¿no? Una salida a comer en un restaurante normal, ni muy extravagante, ni tampoco de paso, para que se entienda, ¿no? Ni que está de eso de vendedores
Claro.
ambulantes. Un almuerzo para dos personas, una comida, una bebida, nada más que eso. ¿En cuánto más o menos está el valor real?
Claro, estaríamos hablando unos $20.
$20. Y
Unos
eso
20, 20, $25, ¿no?
y eso es pagable
Ya en
para
un restaurante,
sí. Eso es
ya en un
pagable.
restaurante, digamos,
Eso es pagable,
sí,
digamos,
eso es pagable.
para cualquier tipo de peruano, tanto en trabajo formal o en informal.
A ver, ahí sí hay grandes diferencias en el sentido de que sí hay personas pues, que la están pasando muy mal. Pero hay un grueso de gente de clase media, clase baja, incluso alta, que sí todavía se puede permitir, como decías, estos almuerzos, ¿no? Estas comidas, estos gastos. Pero hay ya un sector cada vez más grande de que, como te decía, le están pasando mal, que no podrían definitivamente darse estos gustos, ¿no?
Y lo último, para ir graficando de lo que es la economía en el Perú, en la actualidad, siempre tratando de hacer algún tipo de cercanía paralela con la moneda norteamericana, que uno, bueno, en cada país la va cotizando a su moneda de origen. Ahí, si querés, te doy tiempo para que puedas agarrar una calculadora. Un vehículo, si un peruano quiere comprarse un vehículo hoy en plata, en efectivo, 0 kilómetro nuevo, ¿es posible y qué valor aproximado tiene adquirir un vehículo hoy en el Perú?
En una marca estándar china o europea, porque varía bastante.
Bueno, para que nosotros podamos entender más, mejor europea, porque acá chino tenemos un poco en el segmento, pero
Sí.
mayormente europeo.
A ver, estaríamos. A ver, una de las alemanas, estamos hablando de más o menos unos 20 mil, 25 mil dólares, dependiendo del modelo, obviamente.
Sí.
Estamos hablando de ese rango, ¿no? 20 mil, 25 mil dólares.
Y eso
De
como...
la clásica alemana,
Sí,
¿no?
y eso, Astor, ¿es pagable para clase media, clase media alta, clase alta?
Media alta, la mayoría en realidad se compran autos más bien chinos,
Ajá.
que
Tiene...
están un
Sí.
poco, tienen un poco menos el rango, estamos hablando entre 10.000, 15.000, 18.000, ¿no? Que van comprando. Pero de hecho, todavía nuestro auto, el parque automotor, no es como el que tienen ustedes todavía, ¿no? Hay mucho, mucho carro antiguo que, no sé, pues hablando de la marca alemana, todavía muchos tienen el escarabajo, ¿no? Este auto redondito que
Sí,
no
sí, sí,
requiere
sí, sí.
agua para el radiador.
Sí,
Entonces,
sí, sí, sí.
imagínate.
Sí. Claro. No, no, acá sí, acá hay un consumo bastante grande de actualizar vehículos más allá de a veces la crisis económica, pero normalmente es algo que acá se va actualizando, primero por las leyes, porque normalmente hay que ir actualizando los vehículos, pero de por sí las personas tratan siempre de ir buscando actualizar el medio de movilidad. Astor, también consultarte finalmente por la Alianza del Pacífico entre Perú, Chile, Colombia, México, ¿en qué situación está y cómo lo ves vos desde tu punto de vista y tu óptica desde el Perú?
Bueno, sigue la tensión, ¿no? De hecho, el presidente de México continúa con su posición de no querer entregarle, de no darle la posta a la presidenta Dina Boluarte por considerarla no regular. Sin embargo, desde el punto de vista enteramente jurídico, pues sí, la sucesora constitucional es ella. Y los reclamos que hay aquí contra ella, como digo, pasan por otro lado, no por una constitución, no por una, perdón, continuidad constitucional. Aquí el gobierno está bastante preocupado por un lado, pero con su posición clara de que les toca y que en realidad las acciones del Ejecutivo aquí en el Perú no han sido muy claras o digamos, muy acertadas respecto de las relaciones exteriores, ¿no? Tenemos problemas con Chile, problemas con Colombia, problemas con México. Más allá de haberlas comenzado o no, en realidad muchos especialistas consideran que pudieron haber sido manejadas de otra manera. Dejar en realidad a Torre Tagle, a los funcionarios de carrera de relaciones exteriores, a que hagan su trabajo y no inmiscuirse políticamente en eso para que todo discurra como siempre. Porque de hecho, si bien es cierto, hasta el momento no se han afectado las relaciones comerciales, no se puede jugar con ello porque de eso depende el país, ¿no? La posibilidad de poder intercambiar diversos productos y servicios hacen que nuestros pues puedan sostener económicamente y digamos por temas políticos, estar jugando en ello no es lo más sensato.